Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
En Tiempo Internacional, la presidenta de la Corte Penal Internacional, doctora Silvia Fernández de Gurmendi, se refiere a la conmemoración del Día de la Justicia Penal Internacional.
El 17 de junio de 1998, en Roma, fui testigo de cómo 120 estados adoptaron el Estatuto de Roma, el Tratado Fundacional de la Corte, que sentó las bases de un sistema permanente de justicia penal internacional. El estatuto fue el resultado de la firme determinación de los estados y de la sociedad civil que trabajaron en conjunto para lograr su adopción y más tarde para obtener suficientes ratificaciones y hacer la Corte Penal Internacional una realidad. La Argentina y los países de América Latina y el Caribe fueron parte central de este esfuerzo. Impulsaron la creación de la Corte Penal Internacional y se mantuvieron activos después de la Conferencia de Roma para ayudar a su puesta en marcha y consolidación. Argentinos y latinoamericanos han ocupado cargos claves dentro de la Corte, incluyendo a un connacional como primer fiscal, y hoy le toca a mí el honor de ser su presidenta. Experiencias nacionales dolorosas en nuestro país y en nuestro continente contribuyeron sin duda a generar el fuerte apoyo de nuestra región en favor de un sistema de justicia global destinado a hacer efectiva la responsabilidad penal individual. En mi calidad de primera mujer presidenta de la Corte, no puedo dejar de expresar mi satisfacción por la contribución que nuestros países también han aportado al equilibrio de género dentro de la Corte, recordando que 4 de los 5 jueces latinoamericanos en la historia de la Corte han sido mujeres. Como saben, la Corte Penal Internacional se estableció con el propósito de combatir la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y aún de manera programática el crimen de agresión. La creación de la Corte se basó en la premisa fundamental que este tipo de actos afectan a la paz y seguridad internacionales y que la sanción de los autores puede contribuir a su prevención. La Corte fue creada como institución de último recurso, complementaria de los sistemas nacionales, que conservan el derecho y el deber de investigar y juzgar en primer término. La Corte solamente debe intervenir cuando los Estados no actúan o no pueden o no están dispuestos a realizarlo realmente. Por este motivo, no existe ni debe existir tensión ni rivalidad entre el sistema nacional y el sistema internacional. Al contrario, el sistema de complementariedad de la Corte puede servir de incentivo para la cooperación mutua y para lograr el objetivo común de la justicia.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Departamento de Derecho Internacional del IRI tiene entre sus objetivos el análisis crítico de la normativa y de la jurisprudencia internacional, resaltar la importancia del derecho internacional como sistema regulador de las relaciones jurídicas en la sociedad internacional. La doctora Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la Corte Penal Internacional, se refiere a los logros y desafíos obtenidos desde la aprobación del Estatuto en 1998.
La Corte ha llegado lejos en sus primeros 15 años de operaciones, con un verdadero pico de actividad judicial en el último año, en que se dictaron por primera vez en la historia de la Corte decisiones muy importantes en temas clave. Particularmente importantes fueron las condenas decididas por actos de violencia sexual, hoy en la sala de apelaciones, y por actos de destrucción de propiedad cultural constitutivos de crímenes de guerra o derecho a humanidad. En adición a los procedimientos judiciales en curso, la Fiscalía ha abierto investigaciones en 10 situaciones, incluida la última investigación que se inició en Georgia, previa autorización de los jueces. La Fiscalía también está llevando a cabo los llamados exámenes preliminares previos a una potencial apertura de una investigación en relación con 10 países en 4 continentes diferentes. El Estatuto de Roma, en un paso histórico, ha avanzado desde el ejercicio de la justicia puramente retributiva hacia una nueva dimensión que incluye elementos de justicia restaurativa. El sistema otorga a las víctimas el derecho de participar en los procedimientos y de solicitar reparación por el daño causado. Como consecuencia de las condenas ya dictadas, la Corte está llevando a cabo procedimientos sobre reparaciones en 4 casos. Las órdenes de reparación que dicta la Corte no se dirigen contra los Estados, sino contra las personas condenadas que son individualmente responsables de reparar el daño causado. Sin perjuicio de esta responsabilidad, cuando estos no tienen o no se les conoce recursos, las reparaciones pueden quedar a cargo de un fondo fiduciario para las víctimas. El fondo es un ente autónomo, pero vinculado a la Corte, que se nutre de fondos voluntarios de estados, organizaciones e individuos. El fondo puede hacerse cargo de órdenes de reparaciones dictadas por los jueces en casos concretos y también dar asistencia general a víctimas de delitos investigados por la Corte. El Fondo Fiduciario para las Víctimas Asociados a la Corte Penal Internacional ya ha proporcionado este tipo de asistencia a más de 450.000 víctimas en situaciones investigadas por la Corte en República Democrática del Congo y en Uganda. Como pueden observar, la Corte está funcionando a pleno y se espera que la carga de trabajo aumente en el futuro. Esto demuestra que la Corte es una realidad y que está cumpliendo con el cometido para el cual fue creado. Al mismo tiempo que crece el trabajo y las expectativas, la Corte se enfrenta a desafíos importantes relacionados con la eficiencia de sus actividades y con la legitimidad de la institución. Mejorar la eficacia y eficiencia de nuestros procedimientos ha sido mi máxima prioridad como presidenta desde el día que asumí el cargo. Tomando en cuenta la experiencia de los primeros años, hemos emprendido una serie de reformas a nuestras prácticas judiciales y métodos de trabajo y sugerido también en algunas enmiendas al marco jurídico con el fin de acelerar los procedimientos y de manera más amplia mejorar la calidad y el impacto de la justicia que se brinda. Me satisface decir que las reformas ya han producido resultados concretos y se ha logrado acelerar de manera visible ciertas fases del procedimiento judicial. Sin embargo, no debe olvidarse que la eficacia de nuestros procedimientos depende en gran medida de la cooperación que reciba la Corte para llevar a cabo investigaciones y juicios. Esta cooperación es indispensable para reunir pruebas, proteger testigos y víctimas, arrestar sospechosos y ejecutar nuestras sentencias. Además de las formas de cooperación obligatorias previstas en el propio tratado, se espera que los Estados también proporcionen de manera voluntaria formas adicionales de cooperación.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En Tiempo Internacional, la doctora Silvia Fernández de Gurmendi, abogada, diplomática argentina, desde el año 2015 preside la Corte Penal Internacional. Nos habla del compromiso de nuestro país con el Estatuto de Roma.
En este sentido, debo destacar que la República Argentina es uno de los estados partes que ha firmado tanto un acuerdo de protección de testigos como uno sobre ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal Internacional. Respecto a los desafíos sobre su legitimidad, la Corte está sujeta a las limitaciones del Estatuto de Roma, su tratado internacional. La Corte tiene un mandato global, pero con 124 estados partes, el Estatuto no cuenta aún con participación universal. De acuerdo con sus disposiciones, salvo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la cuestión a la Corte, esta solo puede abrir investigaciones cuando los crímenes se cometan en el territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado parte. La Corte se enfrenta a constantes reclamos para que se ocupe de atrocidades cometidas en diversas situaciones que quedan, sin embargo, fuera de la órbita de su competencia. Esta imposibilidad para actuar afecta su eficacia y puede generar la percepción de que la Corte ejerce justicia selectiva, enfocándose más sobre una región que sobre otra. El fortalecimiento de la universalidad del Estatuto de Roma es esencial para la legitimidad y eficacia de la Corte. La historia ha demostrado que sancionar a los autores de crímenes gravísimos es una tarea muy difícil. La mayor parte de las veces ha sido imposible. Sin embargo, las tres últimas décadas han sido testigos de avances impresionantes en materia de justicia penal internacional. El requerimiento de justicia es hoy constante en esquemas de resolución de conflictos a nivel nacional o internacional. La impunidad por graves crímenes ha dejado de ser una opción. Al mismo tiempo, los desafíos para consolidar lo logrado no son menores en un contexto en que se cuestiona la validez o la utilidad de conceptos globales y mecanismos multilaterales. El Día de la Justicia Penal Internacional nos da la ocasión de reafirmar la importancia de la justicia por los crímenes más graves y recordar que la acción de la justicia para ser eficaz requiere apoyo constante y cooperación concreta de la comunidad internacional en su conjunto, estados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil en general, incluyendo a académicos y a practicantes del derecho.
J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
En tiempo internacional, la doctora Marta Vigevano, profesora de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional Humanitario y de la maestría en Derecho Privado de la UBA, se refiere a la reparación a las víctimas en el ámbito internacional y la importancia de la labor de la Corte Penal Internacional.
Por primera vez en la historia de la justicia penal internacional, el Estatuto de Roma otorga a las víctimas un papel fundamental en todas las instancias del proceso ante la Corte Penal Internacional. La verdad que este reconocimiento a las víctimas es uno de los más importantes avances de la justicia penal y junto con el derecho a la reparación en el ámbito internacional, reparación a las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario, se han transformado en, diría yo, dos principios fundamentales dentro de los últimos años en el ámbito del derecho internacional público, específicamente dentro del derecho penal. No nos olvidemos que tanto la protección de derechos humanos como el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, sigue estando dentro de un marco regulatorio del cual se nutre, en el cual abreva, que es el derecho internacional público. No son compartimentos estancos, es decir, las normas del derecho internacional público son absolutamente válidas en cuanto a su aplicación al derecho internacional penal. Es importante la labor de la Corte Penal Internacional, no solo en cuanto a al reconocimiento de la víctima o las víctimas de la violación, sino a las víctimas directas de la violación, sino también comprende el concepto de víctimas indirectas, es decir, en aquellas que ven también, no es así, resquebrajados sus derechos, vulnerados sus derechos como efecto o a consecuencia del daño que se infringe a la víctima directa, es decir, con un lenguaje simple podríamos decir, el golpe se dirige a una persona, pero afecta a muchas más, no solo a una. Por supuesto que el rol de las víctimas, ¿por qué tiene este valor especial en el Estatuto de Roma y en los procesos, ¿no? En los procesos y en todas las etapas anteriores a los procesos de la Corte Penal Internacional? Porque hasta ese momento, en todos los sistemas penales internacionales, la víctima tenía, por supuesto, cabida, pero en su rol de testigo, esencialmente en su rol de testigo. Tanto el Tribunal Penal de Núremberg, el Tribunal Militar de Núremberg, el Tribunal Militar del Lejano Oriente o Tokio, los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda, ubican a la víctima esencialmente en su carácter de testigo. Y la Corte le da, obviamente, la prerrogativa de participar en todas las instancias del proceso de la Corte. Pero además también, no solo le da la posibilidad de participar, sino también un elemento muy importante como es la reparación. La reparación a los daños sufridos, incluyendo el derecho a la restitución, a la indemnización y el derecho a la rehabilitación. Que a lo mejor a nosotros en el ámbito latinoamericano y a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de algunos procedimientos judiciales en las sociedades nacionales, no nos resulte tan extraño esta terminología o este proceso, pero quizás en el ámbito internacional ha sido mucho más difícil de instaurar. Por eso quizás en todo el proceso de elaboración del Estatuto de Roma había un diálogo común en todos los estados latinoamericanos que han vivido graves violaciones a los derechos humanos y muchos de ellos han podido indudablemente establecer un proceso de juzgamiento para los responsables de haber realizado las flagrantes violaciones a los derechos humanos. Como dijimos, el Estatuto de Roma reconoce a las víctimas el derecho a participar en todos los procesos judiciales. Tienen facultad de presentar sus prerrogativas, sus opiniones, observaciones en todas las fases del proceso, siempre, como tal dice el estatuto, no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni sea incompatible con esto. Por cierto, se sigue manteniendo el valor de un juicio justo y de la defensa en juicio, aún para aquellos que cometieron las mayores atrocidades a la luz de los derechos humanos o a la luz del derecho internacional humanitario. Pero además, el estatuto también establece en un artículo específico que va a ser la Corte Penal Internacional y no las víctimas quien tendrá la facultad de determinar en qué fases del juicio las víctimas podrán participar según una consideración conveniente a la luz de lo establecido por la Corte y sobre todo también a la luz de mantener un proceso ordenado dentro de toda la reglamentación que rige o que se desprende de la aplicación de la Corte Penal Internacional. Si bien es cierto, la Corte no puede negar a las víctimas el derecho de participar sin justificación alguna, si las salas están facultadas, las salas que forman parte de la Corte Penal Internacional, están claramente facultadas a determinar en la forma y en la etapa precisa que esas víctimas pueden participar. Vean ustedes, en realidad, justamente, no es el Estatuto de la Corte, el Estatuto de la Corte habla de víctimas, víctimas en particular, víctimas en general, va a ser las reglas de procedimiento y prueba, que es otro de los marcos regulatorios en los cuales se basa la Corte Penal Internacional, la que determine cuál es la definición de víctima. O sea, todas aquellas personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de competencia de la Corte. Obviamente, ustedes recuerdan muy bien los crímenes de competencia de la Corte, el crimen de genocidio, el de esa humanidad, el crimen de guerra o los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pero además también agrega que por víctima se ha de entender a todas las organizaciones e instituciones que hayan sufrido daños directos, algunos de sus bienes y que estuvieran dedicados a fines religiosos, a fines culturales, que fueran considerados fines o que tuvieran fines humanitarios o que fueran considerados bienes culturales.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
En 1929 se produce la mayor crisis que el mundo capitalista había experimentado hasta ese entonces, y su repercusión se hizo sentir en todos los rincones del planeta. Nuevas ideas económicas surgirán al calor de la misma, como así eventos que llevarán al estallido de la Segunda Guerra Mundial. A esta crisis se la conoce como el crack de Wall Street, y estalló el 24 de octubre de 1929 en Wall Street, Estados Unidos.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.